Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días. ¿Qué tal Ciudad Imaginaria? ¿Qué tal Ricardito Piñero? ¿Ale?
¿Qué tal? Buen día,
¿qué tal?
Miguel.
¿Cómo te va?
Bien, ¿vos?
Vamos directamente a la editorial con Ale de Miranda. ¿Ale?
¿Qué haces? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué? Buen día. ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo bien?
¿Qué tal?
Bien.
Muy bien, Ale. Es un placer tenerte. Y sí. Yo quería meterme en el problema de que los otros días hubo una manifestación bochornosa, donde hubo cosas increíbles, y adentro del Congreso también situaciones bochornosas. Afuera sí. Vi donde un policía le pegó a una persona mayor, que no me vas a decir que no lo vio, no la vio, porque eso es un verso barato, ¿no? Sí. Y después un policía que pateó un arma y no la levantó, dejaron un patrullero a la vera del camino para que lo incendiaran.
Sí,
y otras situaciones medias raras.
Un vacío en plena Avenida de Mayo.
Exacto. Muchas cosas raras. Y adentro del bochorno de ponerse en pugilistas diputados, dando un ejemplo democrático maravilloso, ¿viste? Y una jueza que deja en libertad un montón que tenían causa. Y yo veía gente que rompía las baldosas, que después lo pagás vos, yo, todo, menos ellos. Tuvieron horas rompiendo baldosas y nadie actuaba. No había ningún policía ahí actuando, impidiendo que rompieran algo que es de público, ¿no? ¿Qué me contás de eso, Ale?
Bueno, vamos por parte. Yo creo que para mí la marcha del miércoles pasado fue un punto de inflexión en el gobierno de Javier Milei, por muchas razones. Hay cosas positivas para el gobierno, hay cosas negativas, pero de acá para adelante, y en un año electoral, recordemos que el 2025 es un año electoral,
sí. Que
tenemos elecciones de medio término donde se eligen diputados y senadores nacionales, en algunos casos legisladores provinciales y municipales, depende del distrito. Casi que es un año que está atravesado por la política. Les guste o no les guste, es un año donde todo tiene un significante político. Y la marcha del miércoles pasado lo tiene, y a grandes rasgos. Primero, es una marcha que todos los jubilados vienen haciendo todos los miércoles frente al Congreso, pero no contra el gobierno de Milei. Lo vienen haciendo hace mucho tiempo porque en democracia creo que siempre los jubilados cobraron más, en algunos casos mejor o otros, pero nunca lo que realmente se merecen. Con lo cual, es una asignatura pendiente de todos los gobiernos democráticos del último tiempo, sobre todo, ¿no?
Sí.
Con lo cual, este es un gran problema que tiene cualquier gobernante, que tiene a los jubilados, los tiene con un sueldo muy bajo. Entonces hay un reclamo muy grande, y este año, con este gobierno se nota un poco más, porque también en el último año ha bajado mucho el consumo. Todos los números dicen que bajó el consumo, y además ahora, en el 2025, el gobierno de Milei se compara con su año del 2024, o sea que no tiene nada que ver el gobierno anterior, sino que tiene que ver sus propias medidas económicas. De ahí partimos, y el antecedente que hay con esta marcha del miércoles pasado es que un grupo de hinchas de fútbol que tomó la iniciativa fue el Club Chacarita, dijeron que vamos a ir a acompañar y a defender a los jubilados por represiones diversas que han tenido en marchas miércoles pasado, anteriores.
Sí. Entonces, tercera línea, sí.
Sí, igual eso está por verse, porque las primeras líneas de las barras bravas no están. De hecho, en los detenidos, en el centenar de detenidos, creo que son más o menos 120 personas que detuvo las fuerzas policiales en la marcha pasada,
sí.
No hay ningún jefe de barra brava de ningún club.
Claro.
Y dicho, no, pero eso es interesante, porque el gobierno da ese da ese ese informe y en todos los medios está diciendo que eran todos barra brava, y la verdad que no. De hecho, las cabezas de barra brava, no, de ningún club, pero de ningún club, estaba entre los detenidos.
Tal cual.
Y la segunda y tercera línea puede haber hincha, puede haber socios, pero sí, no las barra bravas en sí. Eso no quita de que hubo hechos de violencia. Pero ahí vamos a ir detalle por detalle. Dale. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir...
Dale, explayate bien, no, que
quiero,
no hay problema.
No quiero robarle tiempo al resto del programa, porque además yo estoy en contra de las editoriales, por eso lo digo también. Dale. Entonces yo lo que creo es que, lo que realmente pasó es, al gobierno comunicar que fueron las barras bravas los que defendían a los jubilados, le es favorable en la opinión pública. Claro. Porque las barras bravas... son la sociedad no las quiere de ningún lado, digamos. Pero eso es lo que anuncia el gobierno, pero no se dan los números. Sí había hinchas, y sí también hubo represión de la policía o de las fuerzas de seguridad, y la represión de las fuerzas de seguridad comenzó antes de la marcha. Es decir, la marcha estaba convocada a las 16 horas, ya a 15:30 ya hubo forcejeos y represión por parte de la policía. Entonces, yo no justifico los actos de violencia, pero si un policía me pega o busca la manera de reprimir, la gente se va a defender. Y entonces cuando plantan cosas, digamos, camiones con escombros liberados, todo esto que vos dijiste, el auto de la policía abandonado sobre Avenida de Mayo y Santiago del Estero, no es casual, sino que es causal y demás, se armó una batahola bastante grande.
El arma.
Un arma que plantó a la policía, que en un canal de televisión, C5N, lo muestra como un policía la deja tirada en la Plaza de los Congresos, frente al cine Gomón, más o menos esa era la altura. Entonces digo, todas estas cosas llevan a un acto de violencia, pero al gobierno lo favorece que comunique que hay un barra brava adelante. Pero la barra brava no, de ningún club estuvo. Y además ya las barra bravas, las importantes, que tienen nexos con la política, de todas las fuerzas políticas, no van a ese tipo de marcha. No está Diceo, por dar un nombre, ahí en esa marcha, que es uno de los jefes de la barra brava de Boca, de ningún otro club están ahí, ni la Butelera de San Lorenzo, ni los borrachos del Tablón de River, de ninguno. De hecho, dicho por todos los periodistas especializados deportivos en temas de seguridad, dijeron, de los detenidos, ninguno son barra bravas conocidos, ni que tengan antecedentes como barra brava. Ese es el punto número uno. El punto número dos es el que vos hablás de la jueza Andrade, que dejó liberados a muchas personas. Lo que dijo la jueza es que ella recibió un listado de gente que está detenida en comisarías, pero en algunos casos no se justificaba la situación en el que fue detenido. Entonces ella lo que dijo fue, yo los libero, y cuando a mí la policía, la fuerza de seguridad, nos traigan realmente los hechos por los cuales fueron detenidos, la justicia toma la iniciativa de eso. Y también esto tiene un antecedente. ¿Por qué la jueza los detiene? Porque si vos que conocés bien la fuerza de seguridad, Miguel, sabés que hay un gran problema en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, de que están los presos hacinados en comisarías y se están escapando de las comisarías.
Claro, pero no, a ver, voy a aclarar algo.
Yo digo el argumento de la jueza.
Escuchá. Está mal dicho eso. No se escapan de la comisaría, escapan de comisarías que tienen alcaldía, de las alcaldías que no están preparadas para tener sobrepoblación ni presos.
La mayoría de las comisarías, según lo que dice la jueza Andrade, donde fueron estos detenidos, que son comisarías que están en San Telmo, Balvanera, ¿no? Son este tipo de comisarías
que tienen alcaldía.
Exactamente, y ella explica esto que vos decís, que la parte técnica yo no la conozco, pero dice, yo no puedo meter 120 detenidos sin un informe policial que me diga por qué los detienen.
Más vale.
Eso es lo que ella reclama.
Estoy de acuerdo con eso.
Eso es lo que ella dice. Entonces dice, cuando la policía o la fuerza de seguridad me den el informe de por qué está detenido cada una, la justicia toma cartas en el asunto. Se les hizo un edicto, no sé cómo será el mecanismo, y se los liberó por este problema. Las alcaldías están superadas su población en la Ciudad de Buenos Aires, por eso algunos se han escapado. Y de hecho, ¿cómo habrá sido que se escaparon? Que le costó la cabeza a Wolf, que era el secretario de seguridad del gobierno de la ciudad de Jorge Macri, que dejó su puesto por irregularidades que él no pudo sostener en su gestión.
Ale, te explico algo, una anécdota. En la comisaría de La Valle, y Jujuy, estaba sobrepoblada la alcaldía, no puede recibir visitas. Entonces, no puede recibir porque está sobrepoblada. La policía deja la visita y se fue a tontear con el celular, se escaparon, y no solo eso, se robaron el celular de la policía. Mirá, esto es insólito. ¿Me entendés a lo que voy?
Totalmente.
Una locura. ¿Eh?
Bueno, ¿qué es lo que pasó con esto? Obviamente que había una interna de Patricia Bullrich con la jueza. De hecho, hoy la presentó una denuncia sobre la gestión de la jueza, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con su abogado, Fernando Soto, que es funcionario de su cartera y además es el abogado de el policía Chocobar.
Ajá.
Y que además, acá, obviamente, que Patricia Bullrich va a victimizarse y va a decir el mal desempeño de la jueza, que eso veremos qué pasa en la justicia. Vayamos a otro punto de los que vos me detallaste. La jubilada que con un bastón golpeó a un policía, el policía le pega, la mujer se cae y se golpea la cabeza, una mujer de 83 años.
No la mató de casualidad.
Lo de la mostró de casualidad, y Patricia Bullrich, en programas periodísticos, lo que dice es la jubilada patotera,
una locura,
término,
eso
le pega y cómo se llama, y el policía se defiende, no se da cuenta que era una mujer y la golpea y se cae. Yo lo que más critico de esta situación es que esta mujer se ve en los videos que golpea al policía, pero yo critico más la reacción del policía después de lo que hizo, porque supongamos que tiene razón Patricia Bullrich y el hombre no ve que es una mujer la que le pega. Cuando se cae al piso, el tipo no reacciona.
Exacto.
Ni ninguno de sus compañeros que están en la red reacciona. ¿Por qué hace vos? Si yo te pego a vos y no me doy cuenta, me doy vuelta, te pego y te tiro y te golpeo a la cabeza, yo lo atiro aunque sea a levantarte, a buscar la manera de contener. Al servicio de la comunidad, como es lo que hace la policía. Ellos nos inmutan. Y en ese momento no había una escaramuza que la policía golpea al bulto y no se da cuenta quién le está pegando. O como en algunos casos, las fuerzas de seguridad te tiran el gas pimienta en la cara de un jubilado porque hay mucha gente y dice, voy al bulto y tiro a cualquiera. Acá no había nadie alrededor. Y lo único que atina es a golpearla, supongamos que para defenderse, pero después no reacciona, va a decir, che, voy a atender a esta mujer que le pegué sin querer o no me di cuenta quién era. Primera reacción negativa por parte de la policía en esta situación, que ahí no pasaba absolutamente nada. No había piedra, no había nada, absolutamente nada. Era una mujer que, enojada, de una manera vehemente y quizás equivocada, le pega con un bastón al policía y el policía le pega un golpe en la cara y la tira y le golpea la cabeza. Y después hablemos del caso este del fotógrafo Grillo que creo que es el peor de todos.
Por favor.
Porque
que no fue la policía, fue la gendarmería.
Está perfecto, bueno, pero son fuerzas de seguridad mandadas por la ministra de Seguridad de la Nación, ¿eh?
No, ya sé, pero,
acá,
pero no
hablamos
pueden...
Hablamos del operativo,
claro,
en general.
No pueden tirar las granadas en la medida como apunta.
Exactamente.
Tiene que tirar para arriba.
Yo hablo de lo que no conozco, hay un protocolo que ese tipo de granadas de gases lacrimógenos tiene que tirarse a 45 grados para arriba y no de la manera que tiró este gendarme.
Exacto.
Que hoy se conoce el nombre, el que va a los medios ve que ya aparece, es un cabo de gendarmería y aparece su nombre con su legajo, porque era muy fácil de verlo, porque además había en ese momento, cuando estaban tirando la gendarmería, había dos personas que estaban tirando con esta arma, que es una arma recortada. Uno tiraba, como dice el protocolo, y el otro es el que tira de manera horizontal, a la altura de las piernas, y le da en la cara a Grillo. Grillo que está agachado y que recibe en su cabeza, yo vi fotos
de pleno,
bastante,
de pleno,
que
recibe.
De pleno y que está peleando por su vida ahora en el Hospital Ramón Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto en cualquier país normal le lleva la cabeza y hay personas que tienen que dejar su cargo por este tipo de situaciones.
Tal
en
cual.
Argentina esto no pasa. En Argentina esto no pasa y tenía que haber descabezado al jefe de gendarmería de este pibe tendría que haberlo desafectado, por lo menos detenido, a ver por qué usó el protocolo que pasó, y tendría que llegar en un gobierno donde Patricia Bullrich es oposición, Patricia Bullrich seguramente estaría pidiendo la renuncia del alto mando de seguridad que por este tipo de situaciones. Y como ella es gobierno ahora, ella debería dejar su cargo o Milei debería pedírselo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? La protege, la ayuda, e inclusive es la cabeza visible de la defensa que hace el gobierno para cómo fue su performance el miércoles pasado. Y lo que argumenta Patricia Bullrich con respecto a Grillo es que él estaba agachado y que supuestamente, como en una ventana que de fierro que se pone como barricada frente a Grillo, ahí golpea el arma, perdón, golpea
el proyectil.
El proyectil, gracias, y lo termina golpeando a Grillo. Cosa que en todos los videos eso no se ve. Eso no se ve en ningún lado. Exacto. Solamente en la fantasía de Patricia Bullrich. Que además, dicho sea de paso, a mí me gustaría que el periodismo repregunte alguna vez. No cuesta nada. Que se le repregunte algunas cosas a un funcionario. Tenemos que volver a hacer periodismo. Si podemos tener sentado a un funcionario, repreguntémosle cosas. No dejemos que de su argumento doy los auspicios, salud y me voy a mi casa. Porque si no, no lo lleven. Si no, lo que están haciendo es propaganda. Muchachos, el periodista que sea, si no repregunta, incomoda a un funcionario que tiene que explicar algo que la sociedad está viendo que fue un mal desempeño de la fuerza de seguridad, deberían repreguntar para que todos nos saquemos con la duda y veamos realmente si se incomoda el funcionario hasta esta situación.
Ale, el muchacho sí. Que está ahí en la Casa de Gobierno, que es el vocero, vi los otros días cómo trataba la prensa. Qué lindo que es tu pantalón, gracias por tu... Un destrato, por no decir una mala palabra, un forreo mal, ¿viste?, a la prensa. Y me parece que es vergonzoso la interpelación que hay entre él y la prensa, y preguntan tonterías y él contesta con una soberbia a la cual... se olvidó que es periodista él, ¿no? Me parece, ¿no?
Otra cosa es, si con esto que decís vos, si criticábamos a 678 cuando era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que hacían propaganda política, lo que hacen algunos canales de televisión es lo mismo, pero critiquémoslo también.
Sí,
dejemos de hacer partidos, homenajes a funcionarios sin repreguntarle absolutamente nada, porque eso no es periodismo, eso es propaganda.
Es tal cual.
Volviendo un poco a la situación esta de este joven Grillo, una de las cosas que dijeron los periodistas afines al gobierno y los funcionarios es que él era un militante kirchnerista y que trabajaba en el municipio de Lanús.
¿Y eso qué tiene que ver?
En el municipio de Lanús sí es dirigente peronista.
Está bien, pero...
Y eso no justifica que reciba el acto de violencia que recibimos.
Por supuesto,
además,
si una persona que marcha,
le digo a toda la población, todos estamos haciendo, si yo marcho mañana, por alguna situación, estoy haciendo política y estoy militando una función así, si yo voy a la marcha universitaria, estoy militando el reclamo de los universitarios o de las universidades.
Pero además, Alejandro...
¿sabes qué?
Sí.
Todo el mundo marcha. Patricia Bullrich marchaba contra las medidas de Alberto Fernández con respecto a la pandemia y tiene todo su derecho. Entonces no critiquemos algo que tiene que ver con un acto político. Por eso dije que cuando comenzamos esta charla dije que todo es un hecho político hoy por hoy en año electoral. Y esto lo fue. Y seguramente vamos a encontrar más militantes. Pero eso no quita de que el tipo esté peleando por su vida. Y lo que estaba haciendo ese muchacho puntualmente era sacando una foto, no estaba tirando una piedra.
La única arma que tenía la cámara.
Tenía una cámara de foto.
Exacto.
Y estaba sacando una foto, no estaba tirando una piedra.
Exacto.
Porque, y que además, dicho sea paso, si estaba tirando la piedra, y si vos tirás con un arma de esta, un proyectil, y no seguís los protocolos, también está mal. Lo que tenés que hacer es detenerlos y deberían estar con una causa puntual y deberían estar detenidos si correspondiera. Después, pero digo, esto no lo normalicemos, porque esto está totalmente mal, y todas las marchas que vamos a ver de acá para adelante, y las que va el miércoles, va a haber otra marcha más, va a ser más política que esta. Sí. Y también creo que el gobierno lo favorece esto de decir eran peronistas y eran barras bravas.
Sí, sí.
lo que uno ve y lo que ven los detenidos perdón, pero estoy con una gripe.
Epa.
es que no eran barras bravas los detenidos.
Exacto.
O por lo menos no eran barra bravas conocidos por los clubes, y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y la marcha del miércoles que viene quizás sea peor, y quizás también el gobierno saque su rédito político con esto. Digo, o sea que sigamos estos casos, sigamos lo que pasa con la jueza Andrade, y veamos que en un año electoral la calle es un bastión que va a tomar la oposición con sus militantes, con sus partidos políticos, y es un bastión que el gobierno no quiere que eso pase. Recordemos que en la última marcha comenzaron la represión policial antes que comiencen las marchas.
Tal cual.
La marcha estaba convocada a las 16 horas y la represión de la fuerza de seguridad comenzó antes de ese horario. ¿Por qué? Porque el gobierno, con su estrategia, lo que quiere es que no se produzcan las marchas, o si se producen las marchas, haya actos de violencia. ¿Para qué? Para que no se sume gente de a pie, que no tenga referencias políticas, que no sea masiva y que realmente haya un problema en la calle, con lo cual la opinión pública, que no milita en ningún lado, vea eso afectada a su seguridad, porque además era un rédito que tenía el gobierno durante el 2024. Ahora eso se está dando vuelta porque es un año electoral, y entonces puede verse afectado el gobierno con este tipo de situaciones, por eso reprime como reprime.
Sí, hay colegas nuestros que conozco, muchos amigos, sabés que estoy en la legislatura, y los han gasificado, la verdad, le han tirado gases.
Hay muchos videos que uno ve que la policía o la fuerza de seguridad le tiran los gases en el medio de la cara.
Sí, sí, tal cual.
Y vos estás viendo lo que estás haciendo, y se ve, hay un montón de veces que se nota que son jubilados. Yo creo que la fuerza de seguridad son las responsables, o el gobierno son las responsables de esto, porque en todas las marchas de todos los miércoles, yo he visto varias, reprimen sin darse cuenta que son jubilados. Y ahí es el gran problema. Vos te tenés que comportar en una marcha con los jubilados de la misma manera que lo harías con un sindicato o con un partido político.
No.
Yo creo que no, que habría otros protocolos, que habría otras maneras de persuadir, y no de la manera que actúa la policía, y ahí, o la fuerza de seguridad, porque fueron varias, y ahí es el punto débil que tiene el gobierno, pero políticamente todavía le sirve.
Sí,
porque lo que está en el consciente colectivo es, fueron barra bravas, o fueron militantes políticos, o es el peronismo, o es el kirchnerismo, y todo esto que se delata.
Siempre una justificación, ¿no?
Ahora, el miércoles que viene está convocada para las 15:30 horas, y ya se suman, más allá de los clubes de fútbol y la segunda, tercera línea de la barra de los clubes de fútbol, se suman sindicatos y se suman partidos políticos, lo cual va a ser masivo, y esto es una bandera que va a plantar la oposición. Todos los miércoles va a pasar lo mismo.
Y sí.
Curiosamente y azarosamente, el miércoles pasado hubo una sesión especial pedida por la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el tema cripto.
Ajá.
El tema de la criptolibra,
sí,
que tiene en jaque al gobierno, y desde que apareció esta estafa con la criptolibra, el gobierno no está pudiendo dar medidas acertadas. Y esto se vio reflejado en la sesión del miércoles pasado, en el cual la oposición lo que veía era la posibilidad de crear una comisión investigadora para que se trate, tanto en una bicameral elegida por los miembros de la oposición, diputados y senadores, para armar una bicameral que investigue qué pasó con la criptolibra, las estafas, y que varios funcionarios del gobierno tengan que ir a rendir cuenta de lo que pasó en el marco de esta comisión bicameral que se formó.
Después la
se aprobó. ¿Sí me decís? Perdón.
Esa justificación que tiene el gobierno es muy floja, ¿vale?
Sí, bueno, es muy floja porque evidentemente tiene una consecuencia judicial ahí, que que entorpece parte de la gestión del gobierno, porque el gobierno hasta ahora se jactaba de no tener ningún vínculo con la corrupción, y que aparentemente era cierto, hasta que aparece esta estafa con la criptolibra. Y además el problema que tiene es que golpea en el centro del Poder Ejecutivo, porque una de las personas que debería ir a rendir cuenta de lo que pasó con las reuniones previas a la creación de esta criptomoneda Libra es Karina Milei, sí, secretaria general de la Presidencia, hermana del presidente, llamada el jefe, como una de las personas más importantes de su gobierno. Por lo cual, esto pone en jaque al gobierno si tiene que ir su hermana a rendir cuenta, ya sea en la justicia, cuando avancen las causas, como también en la bicameral, que es política también lo de la bicameral. Pero, bueno, ahí, entonces, ¿qué pasó? Se aprobó en la Cámara de Diputados la creación de esta comisión investigadora, y se estaba por votar las autoridades de esta comisión. Y ahí es cuando comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque hay algunos miembros del bloque libertario que terminaron siendo castigados o separados del bloque o sacados de sus cargos en la Cámara de Diputados, están ahora en algunas cosas sentados con la oposición. Sí. Llámese el diputado Sago, quien cuando comenzó el gobierno de Milei era el presidente del bloque de la Libertad Avanza.
Sí, después se fue por otro lado.
Sí, ahora tiene su propio bloque con tres miembros, que es del MIR, de aquel histórico Partido Desarrollista, y también la diputada Bonacci, que es de Santa Fe, hija de un diputado provincial de la provincia de Santa Fe, y nuestra colega, una periodista económica, ahora no me sale el nombre, ya me va a salir, que también tuvo algunos problemas, Pagano, la diputada Pagano, periodista especializada en economía, quien era cercana a Milei, pero ahora, como la sacaron de su cargo de presidente de la Comisión de Juicio Político, la sacó, digamos, los libertarios cercanos a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Karina Milei, hoy en algunas cosas acompaña al gobierno y en otras competía con la oposición.
Bueno,
¿qué pasó? En esto pasó puntualmente. Le pedían a Sago que no dé quórum, y un diputado de apellido Almirón, del Libertario Corriente, lo fue a apurar, lo insultó, y Sago le empezó a pegar unas trompadas. Cuando Sago se levanta de su paltrona donde se sienta y no hay quórum, ahí es cuando Martín Menem se da cuenta que no hay quórum, entonces levanta la sesión para que esto se dilate en el tiempo, ¿no? Y entonces hubo una interna ahí entre Sago y Almirón, peleas que todo el mundo vio, pero esto va a continuar en sesiones posteriores.
Bueno,
y Pagano y Bonacci, sí, quedaron sentadas para dar quórum y tuvieron una pelea con Liliane, sí, Moines.
Con vasitos de agua y
Bonacci
todo.
Bonacci le tira agua a Liliane Moines, sí, porque esta lo acusó de haber dado quórum con la oposición, con el kirchnerismo y todo lo demás.
Bueno, dejemos para otro capítulo, que seguimos en otro programa. Y la verdad, gracias por tu aporte. Buenísimo, Ale. Le vamos a dejar en el tintero algunas cosas. Y después, sí, de la otra marcha, vamos a ver qué comentarios tenemos.
Sí, sigamos de cerca esta marcha el próximo miércoles, porque no va a ser la última.
No.
Y la calle va a ser protagonista durante todo este año electoral.
Bueno, veremos cómo sigue la saga. Bueno, gracias, Alejandro.
Gracias,
bueno,
por el tiempo y buena semana para
todos. No se olviden del juglar de los jueves. ¿Eh?
Jueves a las 12 horas. El próximo jueves cumplimos 80 programas.
Muy bien, Ale, felicitaciones. En Amadeus también, atenti. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias. Vamos a una pausa, por favor. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's of everything. Well,
shining like the sun, smiling heaven's sun, feeling like a number one. Tonight the super duper beats are gonna blind me, but I won't feel zoo like I always do. Somewhere in the crowd there's super lights are gonna find me.
Bueno, volvimos. Qué linda música, ABBA, ¿no?
ABBA, Super Trooper.
Oh, qué lindo. Che, ¿vamos a la solidaridad?
Sí.
¿Un minutito?
Vamos a repetir que el Área de Acción Social del Gobierno de Entre Ríos, a través de su representación en Buenos Aires, está llevando a cabo una campaña para colaborar con los damnificados por las inundaciones de Bahía Blanca. Los que quieran llevar alimentos no perecederos, agua embotellada, pañales para niños y adultos, productos de limpieza, lavandina, alimento para la mascota, velas, pilas, linternas, pueden hacerlo en Suipacha 844, esquina Avenida Córdoba, acá en Cava, Ciudad de Buenos Aires. Un mail es info@casadeentreríos.gov.ar o el WhatsApp es 11-2529-0803.
Exacto. Y hablando de Entre Ríos, tenemos a alguien de Entre Ríos.
Sí, un invitado, el intendente Ariel Müller. Bueno, que es este fin de semana próximo, 21, 22 y 23, se produce un evento muy importante allá en la ciudad de Maciá, así que él nos va a contestar. Bueno, bienvenido, Ariel.
¿Qué tal, Ariel?
Hola, buen día, un gusto saludarlos, ¿cómo están?
Para endulzar un poco el día, ¿no? La fiesta nacional de la apicultura, ¿no? En Entre Ríos. Explicanos más o menos ese festejo tan lindo. Que ya lo explicaste, pero el oyente quisiera escuchar lo que hablaste en la casa de Entre Ríos.
La fiesta más dulce.
sí, la verdad que sí. Explícanos cómo se organiza esa fiesta y cómo está todo preparado, que hay artistas importantísimos.
Sí, la verdad que es en Maciá, Entre Ríos, en el centro de Entre Ríos, a 350 kilómetros de capital. La verdad que no está lejos. Es todo el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo. Hay que recordar que el lunes es feriado, se puede estirar un poco el paseo del fin de semana. Y la expo apícola consiste en varias aristas, tiene diferentes actividades, ¿no? Tiene un galpón con todas las empresas apícolas más grandes de la Argentina, en donde los apicultores vienen, compran, charlan, hacen negocios, se saludan, que hace bastante que no se ven. Después, así que eso arranca a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. También en el mismo predio, que es inmenso, es todo lo que era la estación vieja del ferrocarril de nuestro pueblo, que no pasa más, eso se adapta para... Todo ese predio se adapta para la fiesta. Hay una carpa ya también donde se brindan charlas, las últimas actualizaciones del rubro apícola, y también hay dinámicas a campo que se hacen en un campo cerca del predio acá. Así que todo eso es la parte apícola. Hay un concurso de mieles muy importante, muy prestigioso, más de 150 muestras de mieles que han estado llegando, donde los ganadores no tienen ningún premio importante en plata, pero sí en prestigio. Después ellos pueden decir que ganaste el concurso de mieles de Maciá Entre Ríos, te da mucho prestigio, tiene 25 años el concurso. La verdad que es más que interesante esa actividad también. Y en las afueras del galpón apícola hay un montón de stand comerciales, de emprendedores, de artesanos. También hay un patio de comidas, obviamente, que lo manejan las instituciones locales. Y a la noche, en el mismo predio, hay un gran escenario donde, como decías vos, hay artistas locales el viernes y artistas muy renombrados el sábado y el domingo para cerrar la fiesta.
Buenísimo. Qué lindo. Veo que tiene una trayectoria importante esa fiesta y, por lo que vi, muy lindos productos, muy ricos, los he probado. Hay uno que es una miel muy oscura que parece el caramelo en media hora, ¿no?
Sí, el viernes pudimos estar llevándole para que prueben algunas de las variedades. Ahí estuvimos en casa de Entre Ríos, que, con el amigo Pulga Mouliá, que gran amigo, nos armó todo en la jornada. Y tenemos, la verdad que el Pulga lo conoce bien a la fiesta, fue uno de los fundadores hace años cuando arrancamos, cuando él era secretario de producción, así que con gusto va a estar acá presente también. Y ahí le podemos llevar distintas muestras de mieles, ¿no? Para que vean la variedad que hay, ¿no? Este año va a haber 5 categorías en el concurso, de acuerdo a la claridad que tenga. Lo hemos dividido en 5, las extra claras, que son casi transparentes, hasta esa oscura que decís vos, que parece caramelo media hora.
Exacto.
Al medio hay un montón de colores y de gustos y de texturas de miel, así que es un mundo fascinante que tenemos que, como argentinos, tenemos que descubrir más, porque la verdad que no consumimos casi nada de miel de todo lo que producimos, ¿no?
Claro, hay muchas variedades, Ariel. ¿Cómo está, Alejandro? Saluda. Por las floraciones, obviamente es una gama de mucha variedad de mieles, así que hay muchos sabores, dependiendo de la zona de las floraciones donde las abejas polinizan. Así que es importante, bueno, conocer sobre el tema y también al paladar, digamos, hacer la diferencia, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es un mundo, como te decía, fascinante desde donde lo mires. Desde las pequeñas cajones en el fondo de un patio, que no hay que tenerle miedo a las abejas, no pican, trabajan nada más, hasta grandes extensiones en las islas, que con muchísimos cajones, con muchísima producción, con una miel totalmente orgánica, que es lo que se está usando cada vez más, producir miel orgánica que no tenga certificación orgánica, obviamente, que no tenga contacto con ningún tipo de agroquímico ni contaminación de ningún tipo. Eso es verdad que el mundo lo está pagando, lo está pidiendo cada vez más, y acá lo podemos producir en varios lugares, sobre todo en el Delta, en la zona de islas nuestras. Hay un nicho importante para trabajar ahí. Así que la verdad que sí, estamos muy esperanzados en el fin de semana en tener un éxito total, no solo en la parte apícola, sino en general. La expectativa es muy grande para el fin de semana que viene de mucha gente que nos va a estar visitando.
Ariel, con respecto a la estadía, cuando uno va a Maciá, ¿y dónde se aloja la gente? ¿Ustedes tienen como una organización de eso?
Claro, nosotros somos un pueblo muy chico,
claro.
De 8.000 habitantes, y ese fin de semana recibimos 20.000, por lo tanto, tenemos un solo hotel, imagínate, que está colapsado al instante. Sí. Por lo tanto, nosotros ponemos chicas de acá del municipio. Esta fiesta es organizada totalmente por la municipalidad, o sea que todo el personal que está en la organización es municipal. Por lo tanto, ponemos gente del municipio a que se dedique a hacer de puente, digamos, entre la gente de Maciá que le sobra alguna casa sin alquilar o que tiene una pieza en el fondo que no la ocupa. Todo eso se alquila, las casas de vivienda, las viviendas de familia, ¿no? Y la gente lo puede solicitar ahí, lo que necesita, y las chicas se dedican a hacer de puente, ¿no? Entre la gente que necesita quedarse a alojar y la gente que tiene alojamiento disponible acá que no se está usando. Esa es la manera en que lo solucionamos, pero la verdad que nos va bien y ubicamos a todo el mundo. También hay localidades no muy lejos, a 40 kilómetros, hay muy buena hotelería también, 50 kilómetros a la redonda, de Villaguay, Rosario Tala, Nogoyá, también Lucas González, también hay hoteles, ¿no? Y no es tan lejos de nuestra ciudad.
Claro, pero ustedes están ubicados en el centro geográfico de la provincia, justamente en el centro. Y bueno, es muy común en los pueblos el tema de los alojamientos en casa de familia, así que eso ayuda, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros es un movimiento económico importantísimo lo que es la Expo. En todo sentido se mueve la economía de nuestro pueblo de manera increíble, así que la cuidamos, la mejoramos, la vendemos por todos lados porque la verdad que nos enorgullece y nos muestra en toda Latinoamérica lo que podemos hacer desde el centro de la provincia de Entre Ríos, un pueblo muy chico.
Ariel, decirle al oyente la fecha, el periodo que va a ser el evento tan lindo en tu ciudad?
Es el viernes que viene, viernes 21, a las 16 horas arranca ya, y hay espectáculos locales a la noche en el escenario mayor. Y el sábado 22, desde las 8 de la mañana hasta que termine de tocar Ángela Leiva, así 12 de la noche. Y el domingo 23 también cierra Soledad, se abre a las 8 de la noche el predio y también termina cuando termina el último acorde de Soledad. Así que, y luego el 24 feriado, hay un día para recuperarse. Así que ese fin de va a estar más que interesante que darse una vuelta por Maciá.
Bueno, ojalá que la gente concurra. Es la 28ª edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura. Y veo que hay artistas importantes de primera línea, pero también para acompañar con el tema musical. Así que bueno, les deseamos mucha suerte.
Por
y
supuesto.
Que haya mucha concurrencia, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir, por acompañarnos el viernes en Casa de Entre Ríos, por la nota hoy. Y obviamente le vamos a estar compartiendo toda la información del fin de semana para que puedan ustedes estar compartiendo también y viviendo un poco a la distancia de lo que vamos a estar pasando acá, que va a estar más querido.
Bueno, el que está hablando es el intendente Ariel Müller, que gracias al ingeniero José Muriat de la Casa de Entre Ríos, hoy lo estamos entrevistando sobre este evento tan lindo y tan dulce. Muchísimas gracias, Ariel, y todos los éxitos, y este programa siempre está muy amigado y hermanado con la Casa de Entre Ríos y tu provincia.
Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por compartir todo lo que hace Entre Ríos para el mundo y el amigo Bondiá a cargo ahí Casa de Entre Ríos, que está haciendo un trabajo espectacular. Qué muchas verdad. Gracias por la disponibilidad.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver si nos acercamos.
Sí, por supuesto.
Bueno, más una pausa, invitado. Por favor.
Necesito crear un efecto en la voz del líder, Sabanil de EMS.
Ok.
How did I ever let my heart believe in one who never gave enough to me?
And so many years gone, love that was so wrong, I can't forget the way it used to be and how you changed love for me. You were my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind. No one will ever touch. Save the best of me for you. And we'll have no ending if we can hold on. And I think I've come this far because of you. Could be no other love but ours for you. You were my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind.
No one will ever touch me more.
I only hope that in
that in return, no matter how much we have to learn, I say the best of me for you.
Great, great, got it. That's
the best. Escuchamos Lo Mejor de Mí, el dúo de Olivia Newton-John y David Foster.
Qué lindo música. Gracias, Ricardito Piñero, nuestro operador, nuestro musicalizador.
Siempre música muy linda.
Siempre, vamos a la solidaridad.
Sí, repetimos una vez más, los que quieran colaborar con los damnificados de Bahía Blanca. Pueden llevar alimentos no perecederos, agua embotellada, pañales para niños y adultos, productos de limpieza como lavandina, alimentos para mascotas, velas, pilas, linternas.
Sí.
Acercarlo a Suipacha 844, esquina Avenida Córdoba, en Cava, de lunes a viernes de 9 a 17, ahí es la Casa de Entre Ríos.
Sí.
Así que bienvenido, todo bien señalizado en bolsa.
Sí, para colmo se pronostican tormentas y todo, así que va a hacer falta un montón de cosas, así que espero que no sea tan grave de lo que la desgracia que tienen, ¿no?
Sí, ya.
Bueno, nos vamos, Alejandro, nos vamos hasta mañana, que tenemos Mundo Franquicia de 12 a 13, y el otro lunes de 12 a 13 también, Ciudad Imaginaria. Señores, nunca digas no puedo. El que agradece, todo merece. Bendiciones a todos. Gracias, Ricardo Piñero. Gracias, Ale.
Gracias, Ricardo, Miguel.
Bueno, hasta mañana. Hasta mañana y hasta el lunes que viene. Chao.
On the beach beside that old hotel, they're tearing it down now, but it's just as well. I haven't shown you everything a man can do, so stay with me, baby, I got plans for you. This is the time, 'cause it will not last forever. These are the days to hold on to, 'cause we won't, although we'll want to. This is the time, but time is gonna change. You've given me the best of you, and now I need the rest of you. Did you know that before some kind of miracle that I survived? Someday we will both look back and have to laugh. We lived through a lifetime and the aftermath. This is the time to remember, 'cause it will not last forever. On by, without even seeing each other at all. But this is the time.
back to, and so will I. And those will be days you can never recall. And so we embrace again behind the dunes. This beach is so cold on winter afternoon. Ah, but holding you close is like holding the summer sun. I'm warm from the memory of days to come. This is the time to remember.